Jaime Aznar Auzmendi, doctor en Historia por la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Egunón?
Muchas gracias. Buenos días.
¿Tú? Muy buenos días. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Esta tarde va a estar además aquí en Vitoria-Gasteiz, en el Aula Luis de Ajuria, dentro del ciclo Raíces de Europa, con una charla, una conferencia sobre Qatar y los países del Golfo. No sé si ha sido casualidad o ha cambiado usted su intervención movido por las últimas noticias que nos llegan desde esa zona.
Pues verdaderamente ha sido casualidad, porque Raíces de Europa tiene un programa muy 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 amplio, cultural, dedicado a muchas, tanto a zonas del mundo como a periodos históricos. La semana pasada, por ejemplo, estuve haciendo sobre Indochina y la Indochina francesa y Vietnam. Nos tocaba esta semana el Golfo Pérsico y de repente, bueno, pues desde el lunes ha estallado esta tormenta diplomática. Y la verdad es que ha sido más bien casualidad. Me gustaría poder decir otra cosa, pero no, ha sido casualidad.
Bueno, una casualidad muy bien recibida. Desde luego que su charla, a ver si nos ayuda a entender un poco lo que está ocurriendo después de que se haya hecho público ese boicot de los países del Golfo a ese pequeño emirato, Qatar, al que acusan de apoyar a grupos terroristas, desde el Estado Islámico, Al-Qaeda, los hermanos musulmanes. ¿Tiene fundamento esa acusación contra Qatar?
Pues personalmente yo pienso que el fundamento es más bien escaso. Sí que es cierto que de todo el Golfo Pérsico salen fondos, vamos a decir, más bien privados, no directamente de los gobiernos, hacia grupos armados muy poco recomendables, terroristas, bien porque los donantes se coincidan con su forma de pensar intransigente, o bien, ya que es una zona donde predomina el Islam suní, quieran potenciar la lucha contra el Islam chií, que últimamente, con el cambio de gobierno en Irak, con la guerra civil en Siria, se está extendiendo. No obstante, es una acusación cogida por los pelos que en realidad, vamos a decir, obedece a una pequeña guerra fría, una pequeña competencia que hay dentro del Golfo entre los saudíes y los cataríes por llevar la voz cantante en la región.
Claro, chocaba y también se ha apuntado en este sentido que es difícil de creer esa acusación contra Qatar por parte de alguno de los Emiratos Árabes a los que también se relaciona con la financiación de grupos islamistas, ¿no?
Pues sí, además, hombre, yo no quiero ser tremendista, pero desde luego basta recurrir a la memoria para, la mayoría, por ejemplo, de los terroristas que participaron en el ataque del 11S a World Trade Center eran saudíes. Osama Bin Laden también era de nacionalidad saudí y, por lo tanto, decir que hay varios estados, pero varios fondos de varios países, puede ser también entre Kuwait, por ejemplo, implicados en este tipo de acciones financieras. Con lo cual, echarle la culpa en exclusiva a un solo estado, o siquiera, decir que es una política oficial de un estado, pues es una afirmación bastante osada, que, insisto, está encaminada a justificar una sanción que se realiza por otros motivos.
¿Motivos que tienen más que ver con la lucha por el control, por el poder en la zona?
Pues sí, porque también existe una competencia entre Irán y Arabia Saudí, entre los suníes y los chiíes, solo que en el Golfo Pérsico, el caso de Qatar es un país, es un país muy rico, tiene el PIB per cápita más grande, más importante del mundo, y lo que hace Qatar fundamentalmente es ir un poquito por libre. Qatar quiere independizarse de los postulados o de la tutela que suele imponer Arabia Saudí en la región y establece sus propias relaciones con otros países. Comparte, por ejemplo, con Irán la explotación de un yacimiento de gas desde el año 95 y, tiene una prioridad, una agenda exterior diferente. Y esa diferencia es lo que irrita fundamentalmente tanto a los saudíes como a los emiratos, que también son un país muy próximo y que están implicados en este boicot, y lo que quieren hacer es, alejar a Qatar de Irán, y han recurrido en esta ocasión a este boicot tan duro. No es la primera vez que roce entre estos países, porque realmente podemos decir, para hablar un poco, en lenguaje coloquial, que son dos gallos que comparten un mismo corral, y eso naturalmente siempre crea tensión.
Uh-huh. Aprovechamos para preguntarle a Jaime Aznar sobre una noticia que estamos conociendo ahora mismo y que no sé si tiene algo que ver con esta situación en esa zona del Golfo y ese apoyo de Qatar a Irán del que nos habla, pero un hombre armado, acabamos de conocer, ha entrado en el Parlamento de Irán, ha disparado contra los guardias de seguridad, ha herido al menos a tres personas. El agresor ha conseguido escapar y, bueno, un suceso que tiene lugar precisamente en este contexto de esta crisis regional.
Bueno, a ver, lo primero sí que es decir que, bueno, no es que exactamente Qatar apoye a Irán, pero sí que Qatar tiene relaciones con Irán que no tiene el resto de países del Golfo Pérsico, y que Qatar se sirve también de Irán un poco para contrapesar esas presiones que le pueden venir de Arabia Saudí, lo cual no quiere decir que haya un apoyo explícito, porque una de las cosas que se le ha echado en cara a Qatar hace bien poquito es un discurso del jeque Tamim, que es el jefe, vamos a decir, el emir de Qatar, un poco como apoyando, un poco como haciendo bueno a Irán frente a los saudíes, que es una información que los cataríes desmintieron, muy, muy poco clara, en fin. Y la verdad es que a mí personalmente, pues los ataques terroristas me llenan de tristeza, y en fin, la verdad es que en Irán no suele haber este tipo de altercados. No sabría yo decir, me parece es un poco, no sé, osado decir que, bueno, pues esta crisis ha propiciado este ataque, pero vamos, uh-huh. Vivimos en un momento tan convulso por la guerra en Siria, que en fin, la tensión está a flor de piel, y bueno, nosotros también, los occidentales, estamos recibiendo ataques terroristas que tampoco sí. Tienen que ver exactamente con la posición de Qatar en todo este conflicto.
Uh-huh. No, más noticias que nos están llegando desde Irán ahora mismo. No es uno, sino son cuatro hombres armados los que han atentado contra el parlamento iraní, y además otro hombre armado ha abierto fuego en el mausoleo de la Ayatollah Khomeini en Teherán. Hay varias personas heridas. Noticias que están llegando hoy desde Irán en estos mismos momentos. ¿Por qué se produce ahora este boicot? ¿Tiene algo que ver con la reciente visita de Donald Trump a Arabia Saudí? Trump, en su propio Twitter, de alguna manera quiere hacerse con la rentabilidad de esta situación, diciendo que está haciendo algo por la lucha contra el terrorismo.
Yo, la verdad es que personalmente me quedo un poquito perplejo con esta situación, porque el mismo lunes el secretario de Estado, Rex Tillerson, llamaba un poco al apaciguamiento. También el portavoz del Pentágono ha tratado de sacar un poquito la cara por Qatar, porque hay que tener en cuenta que los norteamericanos tienen una gran base en Qatar. Pero, en fin, las declaraciones de Donald Trump personalmente parecen muy beligerantes, impropias de un presidente de una gran potencia que, antes que echar más leña al fuego, debería distinguirse quizás por todo lo contrario. Pero bueno, pues se ha dicho que, en fin, la visita de Donald Trump ha supuesto un espaldarazo para Arabia Saudí, y Arabia Saudí se ha decidido a dar este paso. El caso es que el roce entre Qatar y Arabia Saudí viene de lejos, son dos potencias que compiten por influencia en la región, se vienen dando codazos desde hace tiempo, y si bien es cierto que es el incidente más fuerte que se ha producido, pues también, por ejemplo, en 2014 Qatar tuvo que, bueno, Qatar, vamos a decir, o lo hizo los líderes de la hermandad musulmana que habían escapado, por ejemplo, de Egipto, del golpe de 2013, se habían refugiado en Qatar. Los saudíes protestaron porque los saudíes no se llevan nada bien con la hermandad musulmana. En 2015 hubo un caso de un secuestro en Irak de miembros de la familia real qatarí que pagaron un rescate, que se supone que ese rescate y la negociación que condujo a ese rescate, pues en fin, son un montón de pequeñas rencillas. Por ejemplo, en 2016 uh-huh. Egipto condenó a Mursi acusándolo de espiar para Qatar y para Al Jazeera. En fin, son muchos codazos que se van produciendo por esa competencia que hay entre los dos. Y en fin,
y se ha querido aprovechar la coyuntura que hay ahora mismo, esa psicosis y esa necesidad de que se actúe realmente de forma eficaz contra el terrorismo islamista, la que ha propiciado este boicot tan radical.
Pues es que el terrorismo islamista del que se acusa a Qatar es por apoyar a la hermandad musulmana, que tampoco es, ya hace tiempo que renunció a la violencia. Y como digo, pues el terrorismo islamista está financiado indirectamente por fondos de países del Golfo Pérsico que no son exclusivos de Qatar. Por lo tanto, decir, si tenemos en cuenta que además los saudíes son los que exportan una versión más intransigente del Islam en comparación con Qatar, con que son más proclives al salafismo, que no es partidario de regir la sociedad musulmana con las reglas democráticas, pues no deja de ser un poco sorprendente y chocante que solo se identifique a Qatar, que exporta con la hermandad musulmana, vamos a decir, una versión del Islam más suave, más estilo Turquía. Claro que después del golpe de Estado, pues Turquía nos parece menos moderada de lo que nos parecía antes. Pero, en fin, ese combate contra el terrorismo centrado en Qatar a mí no me deja de sorprender un poquito, porque hay antecedentes de que otros países del Golfo también han estado implicados indirectamente en estos fondos a grupos muy poco recomendables. Y bueno, pues en fin, más parece un intento por alejar a Qatar de Irán, y es un intento que desde luego los Estados Unidos también apoyan, porque claro, en el contexto de la guerra de Siria, pues por ejemplo, los israelíes están viendo hostigados o están siendo temerosos de la milicia Hezbollah, que también es chií, que también está alimentada desde Teherán, y por lo tanto, en fin, más bien parece un intento de, vamos a decir, aislar las relaciones de Irán, de separar a Irán de Qatar. Y bueno, pues vamos a decir, esta táctica, que además es compartida por Egipto o por Libia, pues viene más para separar a Qatar de Irán, porque vamos a decir, poner coto a la hermandad musulmana, poner qué es lo que realmente quiere la política saudí, pues en fin, no se puede equiparar tan alegremente al terrorismo. Uh-huh. Cuando sí hay grupos salafistas más próximos al pensamiento saudí, que sí que usan la violencia, y que, bueno, pues que también son, por no hablar naturalmente del yihadismo, que también recibe fondos de países del Golfo. Es una excusa, vamos a decir, cogida un poco por los pelos.
¿Quedará en una crisis estrictamente diplomática o podemos temer consecuencias más graves?
Pues yo espero, personalmente, yo espero que quede una crisis más bien diplomática. Naturalmente, estas noticias de atentados en Irán van a complicar esta situación, pero fundamentalmente son países que comparten, por ejemplo, silla en el Consejo de Cooperación del Golfo, son países que tienen buenas relaciones con los norteamericanos y son países, naturalmente, que tienen petróleo y gas, que son, a pesar de que en Occidente lo estemos empezando a sugerir la transición energética, es un plan que aún sigue en pañales y nuestra dependencia del combustible fósil es innegable. O sea, no solamente tienen un buen producto, sino que además tienen una buena demanda. Yo espero, naturalmente, que después de todo lo que estamos viendo en Siria, pues creo que lo último que conviene es añadir más leña al fuego, desestabilizar más regiones, y que, bueno, pues que espero que los llamados, por ejemplo, como el secretario de Estado norteamericano, o las iniciativas que ha empezado a tomar Kuwait para relajar esta tensión, sean suficientes, porque yo creo realmente que además, como nadie ha disparado a nadie, nadie ha invadido a nadie, es una situación perfectamente reversible. Yo creo que se va a quedar más bien circunscrito en la tensión, vamos a decir, o en la coerción política diplomática, y que no va a llegar la sangre al río, sobre todo porque, bueno, son mercados energéticos muy potentes, y que no nos podemos permitir en general que también esto dé problemas. Y un pequeño apunte, los cataríes, por ejemplo, tienen muchas inversiones, por ejemplo, en Occidente, en el Deutsche Bank, en Volkswagen, y bueno, pues en fin, esto también puede tener pequeñas réplicas
en los países
claro,
de Europa.
Es decir, Alemania está pendiente de lo que pasa, porque como ya he dicho, pues, en fin, si una cosa hacen estos países que tanto dinero tienen es meter sus fondos también en activos occidentales para tener más influencia.
Es uno de
en
es un
este
gran
mundo
inversor,
de la globalización,
Qatar.
Es que todo cuenta.
Sí, sí. Por eso estamos siguiendo muy de cerca esa situación en el Golfo Pérsico, porque al final es ese efecto dominó, sí, en un momento en el que Europa está también viviendo un proceso de cambio que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar. Mañana elecciones legislativas en Gran Bretaña, elecciones generales, con esa psicosis que se ha vivido y que ha afectado a la campaña de los últimos atentados en Londres, con el debate abierto también sobre las nuevas medidas y la seguridad en la lucha contra el terrorismo. ¿El resultado de esas elecciones británicas puede condicionar de alguna manera La situación que ahora mismo se vive también en Europa en relación inmediatamente con el Brexit.
Pues desde luego yo veo que hay dos posturas bastante diferenciadas. Por un lado está el discurso conservador de Theresa May, que dijo que era preferible un Brexit sin acuerdo, un Brexit muy duro, a un mal acuerdo. Y por otro lado están los laboristas con Jeremy Corbyn, que dijeron todo lo contrario. El Brexit sin acuerdo es el peor de los acuerdos. Así que parece que, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud o la relevancia de Londres en la economía europea, la City, todos los intereses y las empresas que hay ahí, pues realmente la victoria de uno u otro va a suponer una, vamos a decir, un prisma diferente a la hora de negociar la salida con el resto de Europa. Y naturalmente, si Theresa May sigue la senda de Donald Trump, de ese Brexit duro, aislacionista, pues puede tener peores consecuencias para la economía británica y europea que si vence las posturas, vamos a decir, más posibilistas y sociales de Jeremy Corbyn, que parece más partidario de negociar un Brexit blando, que sería lo menos traumático y yo creo que lo más deseable por ambas partes.
Una posibilidad que ahora mismo no se descarta, los sondeos están eliminando esa distancia que en principio existía respecto a los conservadores por parte de los liberales, de los laboristas, quiero decir. Por tanto, ¿no se descarta un posible gobierno de coalición de izquierdas?
Pues ya veremos qué sucede. No sabemos tampoco si claro, es una remontada muy espectacular, propiciada también por este factor, pero además por el discurso muy duro de Theresa May, por las polémicas que ha habido sobre las pensiones. Bueno, esperemos, no sé, que se imponga un poquito la cordura, pero podría haber, que Theresa May perdiera. Hay un hecho muy curioso y es que una vez que ganó el Brexit, por ejemplo, Nigel Farage se fue del liderazgo de UKIP y Boris Johnson, que había sido alcalde de Londres, que parecía la persona llamada a suceder a Cameron, también se apartó de la sucesión dentro del Partido Conservador, porque la gestión política del Brexit, yo creo que los dos veían que iba a ser muy dura y que iba a ser políticamente muy complicada. Y creo que ahora mismo pues es lo que se está demostrando. Porque hay, bueno, muchos sectores de la población británica que están inquietos por las consecuencias que esto pueda traer para sus bolsillos. Uh-huh. Y esa reflexión, cuando uno le toca en el bolsillo o piensa que su bolsillo puede estar perjudicado, pues realmente el voto se lo piensa dos veces. Y quizás en esta tesitura es en donde tengamos que justificar este cambio de tendencia progresivo pero muy fuerte que se ha producido en las últimas semanas.
Más estable parece la situación en Francia, que también vota el domingo primera vuelta de las legislativas, Macron el nuevo presidente como favorito, y todo parece indicar que las cosas no van a cambiar sustancialmente, ¿no?, sobre lo que se espera hoy en Francia.
Pues en principio no, pero hace un par de días, por ejemplo, se ha filtrado la reforma laboral que quiere hacer Macron, que parece que bueno, pues va un poquito en la línea del anterior, que tanta polémica trajo. No parece que haya una alternativa. Macron también se ha beneficiado mucho del auge de la extrema derecha y eso le ha servido para capitalizar voto tanto de centro derecha como de centro izquierda. Pero, en fin, este tipo de medidas, yo parece que no va a haber ningún vuelco estilo británico. Sin embargo, no podemos descartar futuras turbulencias por medidas económicas muy concretas en Francia, habida cuenta de que su primer ministro y el ministro de Economía vienen del Partido Conservador de los Republicanos. Es decir, en principio parece que esa victoria es más o menos segura, se ha evitado lo peor con el escenario de victoria del Frente Nacional, pero quizás también debamos estar un poquito preparados para nuevas turbulencias como las que tuvo al final el gobierno francés de los socialistas, por medidas económicas que pueden resultar impopulares, pero a posteriori de las elecciones.
A posteriori de las elecciones. No está nada fácil, como vemos, la situación política, la situación internacional, no solo en Europa, también en ese otro punto caliente, el Golfo Pérsico, porque además está todo interrelacionado, como hemos podido comprobar con nuestro invitado Jaime Aznar Auzmendi, que esta tarde va a estar aquí en Vitoria, en el Aula Luis de Ajuria, a las 7:30, Jaime, y dentro de ese ciclo Raíces de Europa, para ayudarnos a entender un poco más qué está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Eskerrik asko.
Muchas gracias. Hasta luego.